Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. El día de hoy continuaremos con la serie llamada ¿Cómo afrontar lo que te está pasando? En esta serie, el pastor Rick mira cómo Dios puede tomar cualquier situación en la vida, incluyendo la peor de las circunstancias, y cambiarla para tu bien y para su gloria. Escuchemos al pastor Rick con la parte final del mensaje llamado ¿Cómo lo estamos afrontando?
El día en que Matthew murió, no habíamos escuchado de él en todo el día. No había enviado ningún mensaje y eso nos hizo sospechar que nuestro mayor miedo probablemente se había hecho una realidad. Ese día por el que habíamos orado que nunca llegara. El día en el que se quitara la vida. Ese día llegó. Fuimos a su casa y no pudimos entrar porque no traíamos llaves. Su carro estaba ahí, pero no nos abría la puerta y estábamos sumamente preocupados. Nuestro mayor temor se había hecho una realidad. Mientras estábamos parados ahí, en la entrada de su casa, esperando a que la policía abriera la puerta para poder ver lo inevitable, Kay y yo nos abrazamos el uno al otro sollozando. Nuestros corazones estaban rotos en mil pedazos y mientras estábamos ahí de pie en la entrada de la casa, temblando y sollozando, Kay tomó su collar que tenía unas palabras inscritas y me lo mostró. Eran las palabras de un libro que ella escribió, el título del libro que ella escribió hace un año, Escoge el gozo. Y yo pensé para mí, ¿estás jugando? ¿Cómo puedes elegir el gozo en medio de la más profunda aflicción? ¿Cómo eliges la alegría en medio del dolor? ¿Cómo eliges el gozo cuando se ha hecho realidad tu más grande temor? Bueno, voy a dejar a Kay que diga cómo. Por favor, denle una bienvenida.
Gracias. Muchas gracias, Tarebak. Los he extrañado. Como dijo Rick, yo estaba usando un collar que dice, elige el gozo. Escribí ese libro hace varios años y lo hice porque he luchado toda mi vida con niveles de depresión. Sin embargo, en sus notas hay un verso, Romanos 5:3-5, que dice, y también nos alegramos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor. Comencé a buscar joyería que pudiera usar a diario para recordarme que puedo elegir el gozo, que puede haber gozo incluso en medio de los problemas. El día que Matthew falleció, como dijo Reed, tuve un terrible presentimiento y tenía varias razones para creer que podía ser eso, que él podía haberse quitado la vida, pero tuvimos que esperar horas para confirmarlo. Así que cuando me levanté esa mañana, intencionalmente fui a mi joyero y con mis manos temblando, mi corazón agitado, y con dolor de estómago tomé ese collar de mi joyero. La verdad es que no estaba pensando con mucha claridad, pero sabía que al ponérmelo, de alguna manera estaba luchando en contra de la pesadilla que estaba muy segura que iba a tener que enfrentar ese día. Y como dijo Reed, mientras estábamos de pie frente a la casa de Matthew esperando a que la policía nos confirmara la terrible noticia, no sé por qué, pero en un instante bajé la mirada, lo vi y se lo mostré a él. Y en un efímero intento traté de afirmar lo que sabía que era verdad. Mientras que, como dijo Rick, nuestros corazones se estaban rompiendo. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo tan siquiera pude ponerme ese collar ese día? ¿Cómo pude mostrárselo? ¿Cómo fue eso un gesto de confianza en Dios? ¿Creer que podemos elegir el gozo, incluso en nuestros momentos más oscuros? ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pudo él recibirlo en medio de sus lágrimas, recibirlo y no rechazarme? ¿No decirme que estaba loca y pedirme que dejara de hacerlo? Es gracias a lo que sabemos, porque sabemos que el gozo aún está presente. Lo sabemos porque Dios es bueno y porque hemos pasado los últimos 50 años de nuestras vidas profundizando nuestras raíces espirituales en la tierra fértil, que es la gracia de Dios, en su misericordia, en su fidelidad y en su bondad. Gracias a eso, gracias a que esas raíces se han arraigado firmemente en el terreno de quién es Dios, cuando los problemas han llegado a nosotros, hemos sido capaces de aprender paciencia. Esa paciencia nos ha producido carácter, y ese carácter nos ha dado esperanza y gozo. Así que no tengas miedo. No tengas miedo de volver a tener esperanzas. No tengas miedo de confiar de nuevo. Dios es bueno. Dios no ha terminado de escribir la historia. Por favor, cree con todo tu corazón que lo que se ha roto puede ser restaurado. No es el final de nuestra historia. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios y gracias a eso tenemos esperanza.
Uno de los programas de televisión más llenos de suspenso que se ha transmitido fue la serie 24. ¿Todos la recuerdan? Jack Bauer podía resolver 3 problemas mundiales en cada uno de los episodios. Yo quería ser Jack Bauer, aunque debo admitir que nunca vi el programa hasta que salió del aire y lo lanzaron en DVD, porque no me gusta ver los comerciales. Pero entonces compré toda la serie. Creo que la serie duró 6 o 7 temporadas, o 5, bueno, las que hayan sido. Y recuerdo que Kay y yo estábamos viendo la primera temporada de la serie 24. Estábamos sentados en el sillón. Jack se estaba metiendo en uno de sus dilemas predecibles en el que tenía 5 segundos para salvar al mundo. Me comencé a poner un poco nervioso y comencé a pensar, ¿saldrá Jack de esta? ¿Ese es el final? ¿Es el fin de nuestro héroe? ¿Saldrá Jack? Y una vocecita dentro de mí me decía, tranquilo, Rick, hay otras 5 temporadas. Cuando sabes que no es el final de tu historia, la tensión baja. Estás leyendo una novela de misterio y estás aterrado. Pero si sabes el final, sabes que todo se va a resolver. Esa es la razón por la que los creyentes se afligen de una manera tan distinta a la que el resto del mundo lo hace. Nos afligimos con esperanza porque sabemos que no es el final de la historia.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada ¿Cómo afrontar lo que te está pasando? Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada ¿Cómo afrontar lo que te está pasando? Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
De manera que cuando nos afligimos por nosotros, pero lo hacemos con esperanza porque sabemos que no es el final de la historia. Ahora, permítanme decirles que yo conozco lo que significa esta diferencia, porque como pastor he oficiado funerales de personas que no tenían nada de esperanza. He visto cara a cara los ojos de las personas que no tienen una relación con Cristo, que no tienen una esperanza en el cielo, que no saben lo que nosotros sabemos. Lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, y he visto el miedo, el pánico y la desesperanza en los ojos de las personas que no tienen nuestra esperanza. Es algo devastador, simplemente devastador. Lo he visto en sus rostros y no es algo que tú quisieras experimentar. Pero nosotros nos afligimos con esperanza. Ahora, para vivir con esperanza en una vida de dolor, Y por cierto, de antemano una disculpa por lo que voy a decir. Vas a experimentar dolor el resto de tu vida. Pero en medio de ese dolor, puedes tener esperanza. ¿Cómo? Vas a tener que ampliar tu perspectiva. Vas a tener que aprender a ver a largo plazo. Vas a tener que aprender a refocar tu atención. Vas a tener que dejar de pensar solamente en el aquí y en el ahora. Vas a tener que empezar a vivir a la luz de la eternidad. Esto no es todo lo que hay. Y si solo te enfocas en el hoy y en lo que está pasando ahora, no vas a tener esperanza. Pero si puedes ver toda la luz de la eternidad, entenderás que esta vida es la preparación para la siguiente. En este mundo no tendrás, pues, ¿qué? ¿Más de 100 años? Pero tendrás miles de millones de años en la eternidad. Esta es simplemente la etapa de preparación para la verdadera vida. Esto es lo que la Biblia dice al respecto. Ahí en sus notas, 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Gracias a Dios que es pasajero. Porque incluso si tengo un problema durante toda mi vida, será solo pasajero. No durará eternamente. Los problemas que hoy veo son temporales, mientras lo que no se ve es eterno. La mayor epidemia que sufre nuestra sociedad hoy en día es la desesperanza. Tiene proporciones épicas. Es el mayor de los problemas que tenemos en este mundo. El mayor de los problemas en este planeta no es la pobreza. Nosotros estamos tratando de ayudar en eso a través del Plan Peace. El mayor problema de nuestro planeta no son las enfermedades, aunque también estamos tratando de ayudar al respecto con el Plan Peace. El mayor problema de ese planeta no es el analfabetismo, la ignorancia o la falta de educación, aunque también estamos trabajando en ello. El mayor de los problemas en nuestro planeta es la desesperanza. Las personas están viviendo y muriendo sin tener esperanza alguna. Estamos librando una de las batallas en contra de la desesperanza. Esa es la razón del por qué Una Vida con Propósito sigue siendo un libro de los más vendidos alrededor del mundo. Y por qué ese libro es el más traducido en el mundo después de la Biblia. Porque las personas están hambrientas de tener una esperanza. Estamos librando una batalla en contra de la desesperanza. Ahora, cuando sucede algo en tu vida, cuando experimentas una pérdida importante en tu vida, tiendes a pensar, esto es el fin del mundo. Pero no lo es, no es el fin del mundo. Es el final de una etapa. Y en tu vida vas a pasar por muchos finales de muchas etapas. No es el fin del mundo. No sé por qué estés pasando. No es importante. Bueno, sí me importa, pero no sé qué tan importante crees que sea, porque la verdad es que no importa qué tan grande crees que sea el problema que estás enfrentando en ese momento. No es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el verdadero fin del mundo, Jesús vendrá y entonces sabrás que es verdaderamente el fin del mundo. Un día Jesús vendrá a saldar cuentas, a equilibrar la balanza, a pagar tu deuda y a sanar las heridas. Y la Biblia nos dice cómo serán las cosas en el cielo cuando todo se acabe en la tierra. El último capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis 21, verso 4, dice esto. Hablando Dios sobre el futuro, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Esto será en el cielo. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Yo espero con ansias ese día, pero aún no estamos ahí. ¿Qué hacemos ahora en ese pequeño paréntesis entre el dulce futuro que nos espera y el amargo presente que tenemos? En el que todo está roto, en el que nada parece tener sentido y en el que libramos increíbles batallas. ¿Qué hacemos durante este tiempo intermedio? ¿Vivimos en paz? Incluso cuando la vida parezca no tener sentido. Porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que nunca dejará de amarnos y que nunca nos olvidará. Vivimos nuestras vidas con alegría, incluso cuando todo en este planeta esté roto. Porque sabemos que Dios es bueno. Dios tiene un buen plan. Y Dios tiene un plan que es mayor que el problema que estás enfrentando. Su propósito es mayor que tu problema. Así que vivamos con esperanza. ¿Por qué? vivimos con esperanza, incluso cuando sabemos que la vida es una gran lucha, que todo es difícil y que hay muchos conflictos, pero vivimos con esperanza porque sabemos que la historia va mucho más allá del aquí y del ahora. Para cerrar, quiero hablarles a cuatro grupos distintos. Quiero darle una palabra a cada uno. Cada uno de ustedes es parte de uno de estos cuatro grupos. Los que nos están viendo en línea o en nuestros distintos campus, aquí en el sur de California o en el extranjero, en Saddleback, Manila, o en Saddleback, Buenos Aires, en Saddleback, Berlín, en Saddleback, Hong Kong, o en cualquier otro lugar, sin importar en dónde estés, físicamente perteneces a uno de estos cuatro grupos. Primero, para aquellos que aún no han dado ese paso de cruzar esa línea espiritual y acercarse a Dios. Para los que no conocen personalmente, quizá has escuchado sobre Jesús, pero no lo conoces personalmente. No tienes una amistad con Él. Te pido que te mantengas conectado y quédate con nosotros. Regresa en las próximas semanas y te hablaré más sobre cómo establecer una relación personal con Él. Puedes comenzar esta noche simplemente repitiendo una oración que vamos a hacer en un minuto. Quizá pienses, bueno, Jesús no me querría. ¿En serio? Hace poco escribí por quienes Jesús vino. Él vino por los lastimados, por los que han sido echados a un lado, por los quebrantados, por los menospreciados, por los alienados, por los que lloran, por los abandonados. Jesús vino por los pisoteados, por los desplazados, por los ignorados, por los encerrados, por los separados, por los que no tienen voz, por los abatidos. Jesús vino por los que no tienen y por los explotados, por los reprimidos y por los perjudicados. Jesús vino por los que sufren por el alcohol, por los que sufren por las drogas, por los que están abatidos y por los que son pisoteados, por los que están desgarrados y son desechados, por los alienados, por los sobrecargados, por los ignorados, por los sometidos, por los abusados, por los desgastados, por los que han sido engañados, por los que han sido desempleados, por los que se han aprovechado de ellos o han sido decepcionados. Él vino por los dañados, por los confundidos, los ignorados, los molestados, los abatidos. Jesús vino por los destruidos y por los descartados. Jesús vino por mí y Jesús vino por ti. Dios nunca ha hecho una persona a la que no ame. Dios nunca ha hecho una persona para la que no tenga un propósito. Dios nunca ha hecho una persona que no quiera conocer. Pero Satanás va a hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que establezcas esa relación. Porque él te odia. Si tú eres una de esas personas, queremos que estés aquí, en la iglesia de Saddleback. El grupo número 2. Muchos de ustedes aún están luchando con sus pensamientos. De hecho, tus pensamientos te torturan. Y no le cuentas a nadie sobre eso. Pero es algo que te molesta. Tus pensamientos te torturan con depresión, o te torturan con ansiedad, o te torturan con vergüenza, repulsión a ti mismo. Algunos de ustedes se torturan con culpa y resentimiento, y algunos se torturan con miedo y preocupaciones, y algunos de ustedes se torturan con compulsiones, atracciones y adicciones, y algunos de ustedes se torturan con ira. Y otros de ustedes simplemente se sienten fuera del lugar y piensan, soy la oveja negra, no encajo, no soy popular. Estoy caminando en el filo. Me siento como un cuadrado en un mundo redondo. Tienes esos pensamientos que no puedes sacar de tu cabeza. Permíteme decirte esto. Como alguien que te ama, no te estás volviendo loco, pero sí necesitas ayuda con tus pensamientos. Lo segundo que te quiero decir es esto. No estás solo. Esta noche somos alrededor de 3,000 personas en este auditorio. En América, entre un grupo así, un número así de personas, 600 de ustedes están luchando con algún tipo de enfermedad mental. 60 millones de americanos luchan con algún tipo de enfermedad mental. Y 400 millones de personas en el mundo también sufren de una enfermedad mental. Si esto fuera una nación, sería más grande que la población de los Estados Unidos. Quiero decirles esto. Puede que tengas un desequilibrio químico en tu cuerpo que te afecte tu mente. Pero tu química no es tu carácter y tu enfermedad no es tu identidad. La gracia de Dios no solo cubre nuestra genética y nuestros genes, también cubre nuestras culpas y todo lo demás. La misericordia de Dios no solo cubre las cosas que hacemos mal, cubre nuestro ADN. Por eso te queremos aquí en la iglesia de Saddleback. porque tener una enfermedad no es pecado. No hay de qué avergonzarse por tener que tomar medicamentos. No hay de qué avergonzarse por ver a un psiquiatra. Si tengo la espalda rota, voy con un traumatólogo. Si mi corazón no funciona bien, voy con un cardiólogo. Si mi riñón deja de funcionar, voy con un nefrólogo. Si mi mente no está funcionando bien, voy a ver un doctor de la mente. Eso no tiene nada de vergonzoso. ¿Por qué es que cualquier otro órgano en tu cuerpo puede fallar y no hay ningún estigma en ello? Si mi páncreas deja de funcionar, si tengo diabetes, eso no me da vergüenza, no genera ningún estigma. Pero si mi mente deja de trabajar bien, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Callarme? ¿No debo de hablar al respecto? ¿Y me debo de avergonzar? Eso simplemente está mal. Hace 10 años, Dios llamó a Kay y luego me llamó a mí y luego llamó a muchos de ustedes aquí en Saddleback para quitarnos el estigma del VIH y del SIDA. No es un pecado estar enfermo. Y ahora, 10 años después, Dios nos está llamando como iglesia a quitarle el estigma a las enfermedades mentales. El tercer grupo de personas al que quiero hablarles. Ustedes que pertenecen a la familia y tienen un familiar como lo tuvo la familia Warren. Alguien con una enfermedad mental severa. Quizá sea tu papá, quizá tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, un hijo. Queremos que estés en la iglesia de Saddleback. Esta es su iglesia. Y te vamos a apoyar y te vamos a ayudar y vamos a trabajar para superar eso juntos. No tienes que sufrir en silencio. Estamos aquí para ayudar a tu familia, pero tienes que alzar la voz y tienes que contarnos sobre tu dolor y, como les dije, queremos quitar juntos ese estigma. Por último, quiero hablar con todos los que son parte de la familia de la iglesia de Saddleback y todos nuestros campus. Abróchense los cinturones porque vamos a avanzar a toda velocidad, porque ya estoy de regreso.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada ¿Cómo afrontar lo que te está pasando? Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada ¿Cómo afrontar lo que te está pasando? Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada ¿Cómo afrontar lo que te está pasando? Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. 5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
El día de hoy quiero hablarles sobre algo que verdaderamente potenciará tu crecimiento espiritual. Es algo que llamamos grupos pequeños. Te animo a que te unas a un grupo pequeño de amigos que se reúnen de forma semanal. Nadie tiene una perspectiva integral de la vida. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Cada uno de nosotros tiene un lente distinto. Cuando te unes a un grupo pequeño, las personas en tu grupo te pueden ayudar a ver cosas en tu vida que no puedes ver por ti mismo. Nos animamos mutuamente, nos rendimos cuentas mutuamente, oramos los unos por los otros y nos amamos los unos a los otros. Quiero que sepas que yo no hubiera podido atravesar los tiempos difíciles sin mi grupo pequeño. Así que únete a un grupo pequeño y sintonízanos en el próximo programa para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios para nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.